El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Muy buenas tardes, soy Pablo Enríquez y tenemos por delante casi 4 minutos en los que vamos a darles cuenta de lo más destacado de la actualidad religiosa en clave andaluza. Una actualidad que nos sitúa para empezar en Sevilla, donde el pasado sábado tomó posesión de la diócesis Monseñor Sáiz Meneses. Estos han sido días muy intensos allí con una agenda apretada para el nuevo arzobispo, nos lo cuenta Karen Mendoza.
En efecto, Pablo, Monseñor Sáiz está dedicando sus primeros días al frente de la sede hispalense para conocer sus puntos neurálgicos. El pasado lunes visitó la casa sacerdotal donde departió con los curas más veteranos y esa tarde la dedicó a la parroquia Jesús Obrero, en una de las zonas con los datos de pobreza más elevados de España. Por otra parte, mantuvo un breve encuentro con el rey Felipe VI durante la concesión de la Medalla de Honor de Andalucía y se entrevistó con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Un encuentro cordial y con el presidente, pues estamos muy en sintonía a la hora de pensar que hemos de guardar una relación institucional correcta y fluida y también una fluida relación personal.
Gracias, Karen, y de Sevilla nos vamos a Granada, porque los granadinos tendrán una capilla de adoración eucarística perpetua a partir del próximo curso, un proyecto que se presenta esta semana. Paqui Pallarés.
Será el 24 de junio y en esta presentación se explicará qué es una capilla de adoración perpetua y cómo puede formarse parte de ella. Además, habrá una conexión online con el padre Justo Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaristía, para hablar del bien que esta capilla hace en las personas. En septiembre se anunciará las parroquias granadinas para la participación de adoradores y cubrir las 24 horas los 7 días de la semana.
También en septiembre Málaga acogerá el 4º Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, nos lo cuenta en carne y llamas.
Así es, Pablo, la agrupación de cofradías de Semana Santa que celebra su centenario y la Universidad de Málaga organizan con ilusión dicho evento internacional, cuyo objetivo es ofrecer una puerta abierta al debate sobre la misión evangelizadora de las cofradías y hermandades como manifestación de la religiosidad popular. Paloma Saborido es la directora del Comité Científico del Congreso.
Que Málaga se convierta en el punto culmen de debate en torno a la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular y su trascendencia en el siglo XXI.
El Espejo Andalucía.
El pasado 2020 ha sido un año difícil y a la vez una oportunidad para vivir la caridad y la solidaridad con los territorios de misión. Algunas diócesis destacan este esfuerzo. Córdoba, Nati Gavira.
La diócesis cordobesa aportó entre las campañas de la propagación de la fe, la infancia misionera y la obra pontificia de San Pedro Apóstol, destinada a las vocaciones nativas, un total de 584.412 euros. Córdoba fue la segunda provincia andaluza, solo por detrás de Sevilla, que más dinero aportó en la campaña del Domum, con un total de 406.366 euros. Se sitúa en la séptima diócesis de España que mayor cantidad aporta a la evangelización de las iglesias particulares en territorios de misión.
Sin duda es un dato para la esperanza y terminamos este recorrido por las diócesis andaluzas en Guadix. Allí se está recuperando un espacio histórico vinculado a San Torcuato. José Fernando Titos.
La diócesis de Guadix recupera desde esta semana el culto continuado en el santuario Face Retama con una misa al mes. Es un lugar con 20 siglos de devoción donde la tradición sitúa la predicación de San Torcuato y su tumba tras el martirio en el siglo I. Antonio Fajardo es delegado de patrimonio.
El obispo pues también consciente de que San Torcuato es la piedra sobre la que se edifica toda nuestra tradición y nuestra fe, pues claro, quiere que aquello se recupere como lo que es, un centro de espiritualidad, un centro de culto y la memoria de la iglesia de Guadix.
Ahora tiempo para la información de tu diócesis.
COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, soy Héctor Sánchez y continuamos ahora ya desde Huelva acercándoles a la actualidad de la Iglesia en nuestra diócesis. Algo más de 20 minutos por delante en el que nos adentraremos en este nuevo tiempo de la Iglesia que nuestro pastor don Santiago Gómez está poniendo en marcha con los recientes nombramientos, el cambio de la estructura pastoral o el resultado del análisis de la realidad social y eclesial en la diócesis de Huelva que hemos conocido en esta semana. De todo esto hablaremos con el vicario general, el padre Emilio Rodríguez. Contaremos también, como siempre, con esa particular mirada de Rafael Benítez a la actualidad, un tiempo para la realidad social con la hora de Cáritas, en este caso de la mano de María Vilchez, técnica del equipo de animación y formación comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva. Pero antes de nada, damos un repaso a las noticias de la semana con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Si te parece, Pablo, empezamos recuperando este sonido.
Queridos hermanos y hermanas, Me complace comunicaros que en el día de hoy, 15 de junio de 2020, se hace público que el Santo Padre ha aceptado mi renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Huelva, que le había presentado en conformidad con el canon 401 del Código de Derecho Canónico, y se ha dignado nombrar obispo de esta sede de Huelva a Monseñor Santiago Gómez Sierra, actualmente obispo auxiliar de Sevilla.
Eran palabras del actual obispo emérito, don José Vilaplana, anunciando ante los medios el nombramiento del actual obispo diocesano, don Santiago Gómez. Era mediodía del 15 de junio de 2020 cuando don José pasaba a ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 25 de julio, día en el que don Santiago tomara definitivamente posesión de la diócesis. Se cumplía, pues, este pasado martes, un año desde aquel momento de paso del testigo en la sucesión apostólico. Atrás quedaban 13 años de pontificado y se iniciaba una nueva etapa en la Iglesia de Huelva, presidida por el sexto obispo de esta joven diócesis. En aquellos días, nuestra compañera Saraya Acosta tuvo ocasión de entrevistar a don Santiago y recoger sus primeras impresiones.
Un poco sobrepasado, porque este aluvión de presencia y de solicitud de los medios, pues bueno, entiendo que es normal por estas circunstancias, pero yo no estoy acostumbrado a esta sobreexposición, ¿no? Pero muy agradecido por el interés de los medios, por el cariño que estoy percibiendo, tanto de la Iglesia de Sevilla, que me despide, como por la ilusión de la Iglesia de Huelva, que me va a recibir.
Tras un año de aquella elección y un tiempo de encuentros y diálogos para conocer en profundidad la realidad de nuestra diócesis, sus carencias y desafíos, nuestro obispo ha comenzado a poner en marcha un cambio en la estructura diocesana y un tiempo de discernimiento encaminado a un nuevo plan diocesano pastoral y de evangelización en el que, como él mismo decía en sus primeras palabras, no voy a vosotros con un programa particular. Más bien tengo en mi mente las palabras de San Juan Pablo II al comienzo del nuevo milenio. El programa ya existe. Es el de siempre. Se centra en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la de Jerusalén celeste. Entre todos, seguiremos buscando el camino más conveniente para anunciar con obras y palabras nuestra fe en Jesucristo.
También hemos conocido esta semana la elección de dos nuevos canónigos para el Cabildo Catedralicio.
Noticia que conocíamos la mañana de ayer jueves día 17, oído el parecer del Cabildo, el obispo firmaba los decretos de nombramiento de dos nuevas canonjías y los daba a conocer mediante la Secretaría del Obispado. Se trata del padre agustino Emilio Rodríguez Claudio, vicario general, que ha sido designado canónigo ad tempus por su condición de religioso, y por otro lado, don Jaime Jesús Cano Gamero, vicario episcopal y párroco de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, que ha designado como canónigo mayordomo del Cabildo onuense. Ambos tomarán posesión el próximo día 24 de julio, a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral.
Y Nuestra Señora de Piedras Salvas, patrona del Almendro y Villanueva de los Castillejos.
Y una noticia que también conocíamos la mañana de ayer jueves, cuando una representación de la Hermandad de Piedras Salvas recogía en la Secretaría del Obispado el decreto de concesión de patronazgo de la Virgen del Prado de Osma de los dos pueblos del Bajo Guadiana. Luisa Domínguez es presidente de la Hermandad.
Estamos todos muy agradecidos y muy contentos por la concesión que la Santa Sede, en este caso el Papa Francisco, ha hecho a nuestra Virgen de Piedras Salvas de ser la patrona canónica del Almendro y Villanueva de los Castillejos. Porque, aunque en realidad nosotros la nombrábamos siempre como patrona del Almendro, patrona de Villanueva de los Castillejos, era algo popular, pero no era algo oficial. Y es todo un honor y es una alegría muy grande que ahora, 150 años después de la fundación de su hermandad, ahora cuando estamos celebrando este aniversario tan importante, para nosotros es un orgullo y es muy importante que lo que era popular se convierta en oficial y que de verdad y con todas las de la ley podamos decir patrona la Virgen de Piedras Salvas, patrona del Almendro y patrona de Villanueva de los Castillejos.
Pues muchas gracias, Pablo. En un ratillo te volveremos a escuchar con las citas para apuntar en la agenda. Y es tiempo ahora para mirar a la actualidad a través de los ojos de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rebuscando en mi archivo he encontrado esto de Michel-Marie Zanotti-Sorkin, que ya compartí con ustedes hace como unos 8 años. Como me he dejado tan estupefacto como aquella vez y ya no lo recordaba, quiero volver a compartirlo tal cual, con el corazón algo encogido. Más allá de planes pastorales y programaciones varias, cuando piensas que ser coherentemente cristiano hoy es difícil, dice, piensa en Adán y Eva, desnudos como gusanos, engañados hasta la médula. Piensa en la pena del Creador y en su amor pisoteado por los ángeles. Piensa en el transcurso de los siglos sin verdadero Dios ni verdaderos maestros. Piensa en los profetas enmudecidos por el filo de las espadas. Piensa en la niña María, agraciada de parte a parte, extrañamente humilde y muerta a sí misma. Piensa en el Verbo de Dios hecho embrión para que la muerte sea posible y de la vida. Piensa en la pequeña aldea, en las tablas de madera, en los gestos divinos repetidos 100 veces en el trabajo. Piensa en Juan Bautista, asesino de ídolos, la cabeza ensangrentada sobre una bandeja de fiesta. Piensa en los miles de versículos de Evangelio articulados en 3 años para iluminar la tierra. Piensa en los cientos de milagros realizados para convencer al Espíritu de que ceda el paso a la fe. Piensa en la pequeña oveja perdida que, reencontrada, hace llorar de alegría al buen pastor. Piensa en el hijo pródigo, pavoneándose en la casa paterna, con su hermoso vestido de oro, su sandalia y su anillo. Piensa en María Magdalena, apóstol de los apóstoles, perla de Cristo, joya de misericordia. Piensa en la obra de la cruz, la corona de espinas en la cabeza, el costado atravesado, el amor desmesurado para pagar el rescate de los abyectos humanos. Piensa en el buen ladrón, que por una sola palabra llena de arrepentimiento, de respeto y de amor hacia Cristo, se sentó esa misma noche en el paraíso, en la mesa de los elegidos. Piensa en el último mandato, ir y enseñar a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Piensa en San Pablo haciéndose todo a todos para ganar a algunos. Piensa en los 40 golpes de látigo menos uno que él recibió y en las piedras que hirieron su frente. Piensa en los peligros afrontados, en los esfuerzos, en las vigilias y ayunos a los que se sometió. Piensa en el aplomo de los apóstoles, los rostros serenos, las voces densas y preparadas frente a sus jueces. Piensa en las fauces de las fieras abriéndose sobre la paz de los mártires. Piensa en las torturas infligidas, los senos cortados, la carne desgarrada por las tenazas, las quemaduras por el hierro al rojo vivo, el aplastamiento por las mazas. Piensa en la multitud de los santos y santas que gastaron su vida hasta el fin a fuerza de amar. Piensa en el universo monástico apasionado por la oración y la penitencia, intercediendo noche y día por las almas que se burlan de él. Piensa en los sacerdotes canonizados que celebraron cotidianamente el sacrificio de la misa, respetando los ritos sagrados de la Santa Iglesia, viviéndolos intensamente, rodeados de belleza. Piensa en su vida interior edificada sobre la oración íntima, la fidelidad al Evangelio, al Breviario y al Santo Rosario. Piensa en su obstinación en pasar largas horas en el confesionario, lavando las almas con el agua viva de la gracia. Piensa en los millones de hombres que mueren sin sacerdote y sin ninguna oración. Piensa en los millones de bautizados que no conocen ya dónde está la salvación. Piensa en los millones de niños que no reciben ya el bautismo. Piensa en la invisibilidad de los sacerdotes en las calles de nuestro país. Piensa en los hombres de buena voluntad que nunca escucharon hablar del cielo, de Cristo y de su madre. Piensa en las pobres almas abandonadas a la horizontalidad del universo terrestre. Piensa en las disputas y divisiones internas de la Iglesia que frenan la acción del Santo Espíritu en las almas. Piensa en la desesperanza que se extiende desesperadamente en una multitud de corazones. Piensa en la pregunta final puesta por Cristo mismo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Piensa en todo ello, olvídate de ti mismo y deja que tu corazón arda. Y el Espíritu Santo te explicará lo que has de hacer. Amén y buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa. Contamos hoy con la presencia de nuestro vicario general, el padre Emilio Rodríguez, para hablar del momento actual de la diócesis en esta ilusionante nueva etapa. Muy buenas tardes, padre Emilio.
Buenas tardes, Héctor.
Comenzamos con los nombramientos, que es como la última hora, un tiempo nuevo, requiere también pues de ajustes pastorales y una nueva reorganización, ¿no?
Efectivamente, Héctor, es un tiempo nuevo, un momento nuevo, después de casi un año que lleva don Santiago entre nosotros, pues ha venido reflexionando, ha venido, bueno, conociendo la diócesis, y este es el momento en que pues han salido todos esos nombramientos que no son reajustes, que no son un mover peones y colocar aquí y tapar en el otro hueco que me queda, sino que es un trabajo ilusionante para seguir hacia adelante, para seguir mirando hacia el futuro. La preocupación de nuestro pastor son las necesidades de la gente, son las necesidades pastorales y bueno, de esta manera pues él está cubriendo, ayudado por el Consejo Episcopal, pues los lugares y los sitios, tanto parroquias como delegaciones como secretariados, con las personas adecuadas para llevar adelante esta nueva tarea, esta tarea ilusionante, creo, para todos, que comienza en este momento.
Entre los nombramientos últimos, su canonjía también ad tempus. El Cabildo es una institución poco conocida. Someramente, ¿cuál es la función del Cabildo Catedral?
Fundamentalmente es un grupo de sacerdotes al que, según el Código de Derecho Canónico, corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes de la Iglesia Catedral. Antes de entrar en vigor el Código de 1983, tenía otras funciones, tenía funciones de gobierno en la diócesis. Era un poco como el Senado de diocesano, que acompañaba al obispo, que lo aconsejaba. Todas esas funciones han pasado posteriormente al Colegio de Presbiterio, al Colegio de Consultores, y hoy fundamentalmente tiene una función cultural y de sostenimiento y mantenimiento de la catedral.
Hemos celebrado esta semana la convivencia del clero de fin de curso, después de mucho tiempo sin poder realizar este tipo de encuentros más presenciales, ¿no? ¿Contento con el resultado?
Muy contento. Creo que ha habido una importante participación del clero, no solo participación por el número, sino por su implicación también en la convivencia. Creo que, bueno, es un camino que teníamos que recorrer también, y ha sido una convivencia muy muy fraterna, donde hemos compartido cosas muy muy importantes, donde pues se han presentado documentos que hacen a la vida de la diócesis, en un trabajo que se ha hecho desde los distintos equipos, y creo que ha habido una buena acogida de todo lo que se ha presentado, y sobre todo que hemos vivido dos días de fraternidad muy intensos y muy importantes.
Los nuevos estatutos de curia, la propuesta de las nuevas unidades pastorales, la presentación del análisis DAFO, ha sido un poco el programa de este encuentro. Empecemos por lo último, ese análisis de la realidad social y eclesial de la diócesis de Huelva.
Ha sido un trabajo que han venido realizando parroquias, arciprestazgos, delegaciones, secretariados, miembros de los consejos diocesanos. Todos hemos trabajado a la hora de poder evaluar un poco lo que ha sido, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, lo que nos ha faltado, lo que nos va a ayudar a seguir caminando en este proceso, porque aquí no hay un corte. Viene un obispo y hacemos un corte y se inicia otro proceso, ¿no? Es la continuidad de lo que ya se venía haciendo, pero bueno, visualizando pues lo que han sido las dificultades, lo que han sido las cosas que nos ayudan a crecer para poder poner en marcha este nuevo plan de pastoral, para poder poner en marcha esta nueva etapa de la diócesis que comienza en este momento.
Seguro que inspirará muchas cosas este análisis.
Seguro,
bueno,
que sí.
Y todo ese análisis está también disponible en nuestra web para quienes quieran leerlo. También, como hemos dicho, fue presentado los nuevos estatutos de curia y la propuesta de las unidades pastorales. ¿Se busca una mayor eficacia pastoral, digamos?
Yo diría que sí, que eso es lo fundamental, una mayor eficacia pastoral, mejor acercarnos a la realidad de la diócesis. Bueno, podemos hablar de, de un tiempo nuevo, pero desde la continuidad también. Y todos estos instrumentos pues nos tienen que servir para realizar un mejor, valga la redundancia, servicio al pueblo de Dios y a la diócesis de Huelva. Fundamentalmente sirven, todo esto está al servicio del pueblo de Dios y al servicio de la función pastoral de la diócesis de Huelva.
Y en agenda también, como hemos dicho, está el Consejo Pastoral Diocesano el próximo sábado, que también es importante ilusionar y comprometer al laicado en esta nueva etapa.
Sí, otro de los consejos que desde hace mucho tiempo no podía reunirse por el tema de la pandemia. Los laicos son un elemento fundamental en la vida de la Iglesia y lo son también en la vida de nuestra Iglesia diocesana. El Consejo de Diocesano de Pastoral es el lugar propio de participación del laicado de nuestra diócesis, y a ellos también pues se le van a presentar algunos de estos proyectos para que aconsejen, para que acompañen, para que se involucren y para que vivan también con ilusión esta nueva etapa que comenzamos en la diócesis.
Pues nada, muchas gracias por dedicarnos estos minutillos y ánimo en la tarea.
Muchísimas gracias, Héctor.
Con este mes de junio, las 75 cáritas parroquiales distribuidas por toda la diócesis cierran y evalúan un año especialmente marcado por la pandemia. Para hacer balance de esta inmensa labor que llevan adelante tantos voluntarios y voluntarias, hablamos hoy con María Vílchez, que, como decíamos al principio, es técnica del equipo de animación y formación comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Un año especialmente complicado este, ¿verdad?, en el que ha sido encomiable la labor de este ejército de voluntarias y voluntarios.
Sí, un año especialmente difícil, bueno, único, ¿no?, en la historia de la humanidad y nuestras historias, desde luego, y imposible de haber realizado la labor sin el voluntariado, hubiera sido impensable. Realmente han sido el motor, la fuerza y todo, han significado todo en la labor de atender a las personas que estaban pasándolo mal en la pandemia.
La memoria de Cáritas, que se ha presentado recientemente, da buena cuenta de ello. ¿Qué reto o desafío hay pendiente para este momento?
Ahora mismo estamos en un periodo siempre el verano es un periodo de reflexión, de vacaciones, de tomar un respiro, ¿no?, de replanteamientos y diría yo que sobre todo la palabra que más puede representar este momento es la transición. Ellos han estado, el voluntariado está atendiendo en diferentes modos, atendiendo siempre a las medidas de seguridad y a la normativa que iba cambiando, ¿no?, dependiendo del momento, pero han estado siempre ahí, sin cerrar. Al principio más de forma telefónica, después de modo más presencial, dependiendo también de la zona de la provincia en la que estamos hablando, porque hasta han estado afectadas de forma distinta, ¿no? El COVID ha golpeado de forma diferente y el tema, por ejemplo, del empleo, de la pobreza, también ha sido distinto dependiendo de a qué pueblo o región estemos hablando. Pero todos ellos comparten ahora mismo un sentimiento de estar en transición. Ahora mismo parece, ¿no?, que si Dios quiere vamos a ir girando cada vez más hacia una normalidad y, bueno, pues son todos los retos del mundo, los que teníamos pendientes antes de la pandemia, los proyectos a lo mejor más de tipo promocional que querían llevar a cabo, pues ellos sienten que es el momento de relanzarse a partir de septiembre, ¿no?, de replantear, de empezar a hacer iniciativas que puedan ser grupales, que puedan comenzar a tener un aire nuevo de lo que hemos podido estar este año, donde hemos tenido que enfocarnos prácticamente en la asistencia porque era lo que las demandas de las personas requerían.
Pues muchas gracias, María. Estaremos atentos a toda esa realidad social e invitamos desde aquí a participar de esta preciosa labor que lleva adelante Cáritas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y no queremos cerrar este programa sin estas citas para los próximos días con Pablo Rasco.
Vamos ya con esa agenda, Héctor. Comenzamos con la celebración del Consejo de Pastoral Diocesano que se realizará en el Seminario Diocesano mañana sábado a partir de las 10:30 y en el que se presentará la nueva estructura pastoral y organización de la diócesis, así como el resultado del análisis DAFO de la realidad social y eclesial de la diócesis. También para mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, será la tradicional vigilia de espigas que se celebrará en la parroquia de Santiago Apóstol y Bollullos del Condado, celebración que se extenderá hasta el alba con la bendición de los campos. La vigilia estará presidida por nuestro obispo.
Pues muchas gracias, Pablo. Anoten bien esas citas y no dejen de seguir la actualidad de nuestra diócesis en nuestra web diocesisdehuela.es o a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No hay tiempo para más. Volveremos el próximo viernes a la cita semanal con la información diocesana. Buen fin de semana y hasta el viernes que viene.